Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
María Carbó, muy buenos días, bienvenida, gracias
buenos
por estar
días,
con
Carmen.
Nosotras. Oye, María, como saben nuestros oyentes, es nuestra psicóloga de nuestra Policlínica Fersalud y está en nuestro espacio Fersalud, bueno, pues para hablarnos de toda una serie de cuestiones que nos interesan y sobre todo para saber afrontar pues distintas patologías. Hoy vamos a hablar de una que solemos decirlo muchas veces. Es cierto que no siempre, afortunadamente, es cierto que no siempre es una realidad, pero también es verdad que cuando sí que es de verdad, sí que es una realidad, sí que es patología, bueno, pues es un poquito complicada. Vamos a hablar de la depresión.
Sí,
cuéntanos,
claro.
María.
Como anteriormente hubo un programa que hablé sobre los estados anímicos de la ansiedad, he considerado oportuno hoy hablar a los oyentes de la depresión, porque como bien has dicho, es un trastorno que padece muchas personas. Uh-huh. El 5% de la población ha padecido depresión, más de 350 millones de personas en el mundo están afectadas, afecta más en mujeres que en hombres, y es uno de los trastornos más frecuentes. ¿Por qué síntomas se nos caracteriza la depresión? Cuando los oyentes los escuchen, podrán detectar si, pues, más o menos cada uno de ellos los tiene o no. Lo más principal es mucha tristeza, que sí que hay que diferenciar del sentimiento de tristeza, porque el sentimiento de tristeza es una sensación, una emoción natural, pero cuando pasa la línea de lo natural, que ya nos repercute en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros familiares, amistades, a nivel físico, ahí estamos hablando de una patología, ¿no?
Claro, es decir, es cuando te sucede algo trágico, es lógico que tengas tristeza, pero la tristeza tiene que ir diluyéndose poco a poco y habrá momentos en los que estés triste y otros en los que no. Pero cuando esa tristeza lo inunda todo y lo afecta a todo, ya empieza a ser patológico, ¿no?
Por eso también hay muchas personas que saben gestionar las emociones, hay otras que no. No porque nos haya fallecido un ser querido, no todos vamos a padecer depresión. Hay gente que hace un duelo muy correcto, que eso sí que lo hablaremos en otro programa sobre el duelo, y hay otras personas que no saben afrontar esa situación y se sumergen en un ciclo vicioso que ahora luego os comentaré. ¿Qué síntomas claros nos detectan una depresión? La tristeza profunda, un gran sentimiento de culpa, se echan la culpa de todo, todo me sale mal, no hago nada bien, el llanto frecuente, el miedo al futuro, una desesperanza tremenda, falta de energía, que esto lo podemos detectar por hipersomnia o insomnio. Hipersomnia es que la persona
está durmiendo a todas horas,
duerme
vamos.
Mucho más de lo normal, y el insomnio, pues como muchos oyentes conocerán de algún amigo o familiar, pues personas que no duermen bien, se despiertan mucho por la noche, no tienen un sueño reparador correcto.
Claro, que muchas veces no quiere decir que no se puedan dormir, porque hay personas que padecen insomnio y no lo saben porque se duermen.
Claro.
Lo que ocurre es que no descansan.
No descansan. Por eso es muy importante, ahora mira, os hablaré un poquito del sueño ya que nos hemos metido aquí, realizar el sueño de una forma saludable. Hay muchas personas que el sueño necesitan de la televisión, de la radio, de sustancias para ya sean legales o ilegales, fármacos, otras sustancias,
sí,
para conciliar el sueño, que no es lo más correcto porque realmente la persona no está haciendo un hábito saludable y el descanso ese no es reparador correctamente. Sí que hay estudios que confirman esto, que el dormir frente a la televisión o la tablet, el ordenador, la pantalla emite unas señales al cerebro que no
son
hacen
buenas.
Que el ciclo esté bien hecho. Bueno, retomando la depresión, la persona está muy nerviosa también, alterada, afecta también a nivel alimenticio, pierde el apetito. Es un conjunto de cosas, ¿no? Bajo estado de ánimo, baja autoestima, son muchos síntomas.
Vamos, que se encuentran mal en todos los aspectos.
Que es muy importante, la persona no suele darse cuenta. ¿Quién se da cuenta? Los de alrededor. Cuando se dan cuenta es cuando dicen, uy, ¿qué le pasa al papá, a la mamá, a mi pareja, a mi hijo? ¿Qué le pasa? Porque también les pasa a jóvenes.
Uh-huh.
lo ideal es acudir primero al médico, como en todos los trastornos, ¿no? O cosas, alteraciones que vemos. ¿Qué pasa? Que las personas de alrededor, yo también, bueno, también me incluyo, sí, porque no es que sea yo mucho más que los demás, ni mucho menos. Tendemos a ser un poco incomprensivos con la persona que está padeciendo esto. Tenemos un prejuicio acerca de la depresión y una falta de creencia de que la persona depresiva no hace las cosas porque no quiere, porque no puede, no va a trabajar porque no quiere. Ponemos mucha responsabilidad en la persona y, claro, es aquello de, no puede. Es como esta persona.
¿Cómo vas a dormir si no haces nada en todo el día?
Claro.
Yo te pondría a trabajar y vas a ver tú. Y luego resulta
no,
o sea, que...
¿A quién se le ocurriría decir que a una persona que tiene diabetes es diabética porque no le da la gana segregar esta...
la insulina.
Sería de locos, ¿verdad? Lo que pasa que justamente en nuestro campo, en la psicología, en todos los trastornos psicológicos, sí que tendemos a decir que el otro no lo hace porque yo sí que saldría de esto. Claro, hay también una base neurológica que apoya, que defiende a estas personas, ¿no? Porque en nuestro cerebro tenemos unas sustancias que son los neurotransmisores, ya sea la serotonina, la dopamina, la cotacola, bueno, muchas sustancias que hacen que nuestro cerebro estén a un nivel correcto para que estemos anímicamente bien. En el momento que estas sustancias no están en el nivel adecuado, es cuando la persona no empieza a estar bien y en vez de tener unos ciclos normales de altibajos como tenemos todos, cae en picado y está muy mal y es cuando aparece la tristeza, ese sentimiento.
Es decir,
muy
que
fuerte.
La depresión la podemos tener porque ocurre algo a nuestro alrededor y no sabemos gestionarlo y caemos en una depresión, o porque hay alguna función de nuestro cerebro, alguna de las hormonas o alguna de los neurotransmisores que no estamos segregando adecuadamente y también nos produce... Que esa a lo mejor es más incomprensible, ¿no? Porque dices,
claro,
no le ha pasado nada, no hay ningún factor externo que justifique que haya caído en este estado de depresión, pero está deprimido constantemente, ¿no? O sea,
lo has dicho perfectamente, porque en la depresión la podemos distinguir en dos tipos, como muy bien has dicho, la exógena y la endógena. La exógena es que nos ha ocurrido un acontecimiento en nuestro alrededor que nos ataca, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, que esto es fundamental, una situación estresante que no depende de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y luego está la endógena, que sí que ya partimos de la biología. Uh-huh. Ya podemos hablar de los tipos ya leve o moderado o grave, que en el leve o moderado la persona todavía puede hacer una vida normal, puede ir al trabajo, pero cuando ya hablamos de grave, aquí la persona ya está incapacitada. Y claro, esto lo que lo lleva muy mal, aparte de la persona propia, son los de nuestro alrededor,
el entorno, claro,
porque no entienden el por qué está así y claro, sufren muchos, tanto la persona concreta que lo padece y los familiares.
¿Qué podemos hacer, María?
¿Qué podemos hacer? Primero, pues eso, estar atentos a los síntomas de alarma que os he comentado, ¿no? De la tristeza. Cuando vemos a nuestra pareja, a un familiar, lo primero, acudir a un profesional y decir, pasa esto, porque muchas veces en los trastornos sí que, a lo mejor es a nivel orgánico, que, fijaros, como bien os he dicho, en los neurotransmisores, si les damos un apoyo, nuestro cuerpo empieza a generar bien. ¿Por qué? Porque estos transmisores lo que hacen es, no venden pastillitas de transmisores, ¿eh? Uh-huh. No lo venden. La serotonina no se vende. La serotonina la produce nuestro organismo, nuestro cerebro. ¿Cuándo? Cuando hay situaciones placenteras que nos gustan. ¿Qué pasa? Que cuando estás depresivo, a lo mejor haces una cosa que antes hacías y ya no sientes el mismo placer. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en la depresión pasa esto. Haces una cosa que no sientes el mismo refuerzo positivo, porque lo que hacemos que nos gusta lo llamamos refuerzo positivo, entonces se traslada luego a la incapacidad y no quieres salir de casa, no quieres hacer cosas y hacemos un ciclo vicioso que donde tenemos que atacar primordialmente es a nivel conductual, hacer cosas, aunque cueste, hay que esforzarse, organizarse, un horario, objetivos, lo ideal es trabajar. Si no trabajas, fomenta a ese estado anímico que estás muy mal. Un apoyo social, pues efectivamente, si no tienes muchos amigos, te cuesta más salir de ahí. Pero bueno, hay muchos recursos, asociaciones, grupos, que te puedes sentir útil.
Sí, de alguna forma te integras y puedes sentir que formas parte, ¿no?
Tienes obligaciones. Y claro, fundamental, que no todos tienen esa gracia, el apoyo familiar. Uh-huh. Un apoyo conjunto de la familia que te entiende, te apoya, te saca, te obliga. Si estás solo o otras circunstancias, lo tienes más difícil en ese sentido. Y por supuesto, a nivel de tratamiento sí que hablaríamos de un trabajo del psicólogo, y hay muchos casos que sí que se requiere de una medicación, por lo que os he comentado, que a nivel farmacológico pues se recomendaría, lo diría el psiquiatra, un trabajo multidisciplinar, ¿no? Cognitivo-conductual, trabajaremos con las condiciones, las emociones, para que la persona pudiera, pues lo antes posible, salir de ese estado que tanto afecta a las personas.
María, en una depresión uno no cae de la noche a la mañana, ¿verdad? Y tampoco sale de la noche a la mañana.
No, es difícil. Y es que nuestro trabajo, eso de la varita, en dos sesiones, vienes una sesión, que es la toma de contacto, y a la segunda, a la tercera, puedes empezar a ver
alguna mejoría,
pero es una cosa
que requiere tiempo.
Y claro, hay muchas personas que sí que lo ven tan claro las cosas, cómo lo afrontarían ellas, pero el paciente que lo está sufriendo, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar mal. Uh-huh. En esa situación, en la depresión es muy dura, porque es una soledad, un llanto continuo, tristeza, todos son ataques a la persona. Yo creo que ninguna persona quiere estar así.
Uh-huh, efectivamente.
¿Y qué quieren? Estar bien.
Claro. Por eso es muy importante que a los primeros síntomas acudamos al profesional, porque siempre es más fácil sacarte del pozo cuando solo se te han hundido los tobillos.
Claro.
Pero si ya estás hasta el cuello, pues va a costar un poquito más. No es imposible.
No es imposible.
Pero
es un poco más laborioso.
Es más laborioso, es más largo.
Pero lo recomendable es eso, que los familiares, porque el paciente en sí no se da cuenta. Uh-huh. No se da cuenta. Y es progresivo, poco a poco, y los que se dan cuenta enseguida, ¿quiénes son? Los que están a nuestro lado, los compañeros de trabajo, que dices, uy, antes siempre quedábamos para ir al cine, tomarnos algo, tiene una actitud más positiva, ahora está apático. Los familiares ven que no quiere hacer cosas, que se ha desapuntado de cosas que hacía, que tiene una iniciativa que ahora no la tiene, que eso se dan cuenta. Lo que pasa es que a veces le atacas de, no, es que esto es por esto, sí, es entendible,
sí,
pero cuando se alarga
causa,
con el tiempo.
Efectivamente. Esto ya debería de ser tratado.
Sí.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, lo que tienen que hacer es contactar con María, Policlínica FerSalud. A la más mínima duda, acuden, en la consulta ella hace la primera toma de contacto y a partir de ahí, bueno, pues ya vemos qué es lo que necesita cada uno, ¿verdad, María? Y si no, pues ya saben, en 15 días volvemos a estar aquí, así es que muchas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí, tu espacio FerSalud, siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.